Muy buenas, estás escuchando el podcast del Mac de Javi, un lugar donde yo, Javi Zaldívar, te hablaré sobre tecnología y creación de contenido. También puedes verme en YouTube o seguirme en mis diferentes redes sociales como @javipuerto10. ¡Comenzamos! Buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Como estáis viendo en el título, invitado completamente inesperado porque no teníamos en mente grabar podcast, no teníamos en mente hacer ningún contenido en formato audio este fin de semana, esta semana para mi canal, iba a decir para mi podcast, pero aquí está. Buenas noches, David.
Bueno, buenas noches y tan buenas noches. 1:15 de la madrugada, para que lo sepan nuestros oyentes. Estábamos hace un segundito hablando de la vida de los creadores de contenido. Fijaros, 1:15 y aquí estamos. Y efectivamente, muy improvisado. Pero, oye, está siendo, vamos a decir, un fin de semana de colaboración intensa entre ambos y absolutamente improvisada.
Un fin de semana productivo.
Muy productivo.
A la hora de crear contenido. Para que os hagáis una idea, estamos a sábado. David llegó el... Bueno, David y yo llegamos el jueves a Girona porque llegamos los dos juntos. El jueves obviamente no grabamos nada ni hicimos nada, pero ayer viernes los dos... Bueno, los dos no. Tú grabaste vlog junto con el de hoy. Yo grabé vlog individual. Y hoy hemos grabado cada uno un vlog, un vídeo para cada uno de nuestros canales colaborativo, es decir, uno para el de David, otro para el mío, y ahora estamos grabando este podcast. Pero es que mañana también grabaremos cada uno de nosotros otro vlog. O sea, un fin de semana en el que yo al menos he sacado 3 vídeos y un podcast. No, sí, sí, no, no, 4 vídeos y un podcast.
Casi nada.
En 3 días, 4 vídeos y un podcast.
Para que veáis. Fin de semana muy productivo.
Espectacular.
Y además con un toque muy diferente porque colaboración al más puro estilo... El programa este de televisión de Risto, ¿cómo era el del sofá? ¿El sofá de Chester era algo así?
En tu caso en la mía es
no, esa es la de Bertino. No me acuerdo, pero
no
bueno,
me acuerdo bien.
Me recuerda muchísimo al programa de televisión que hace Cristo, que entrevistaba a gentes.
Risto.
Cristo
Vega.
Cristo, un abrazo.
Damos un saludo.
Que es muy tarde. ¿Por qué lo digo esto? Porque han sido vídeos que han quedado muy chulos, muy divertidos y que además hemos podido grabar, pues eso, muy relajados, en un sofá, una zona chill. Muy guay, sí, sí.
Sí. Bueno, os contamos un poco. Ya sabéis que a mí siempre me gusta que el podcast sea un lugar un poco más íntimo. Lo que hemos hecho es grabar un que tengo en mi iPhone, David para mi canal y yo para su canal. Pero con la salvedad de que habitualmente siempre nos habéis visto que hemos hecho estos vídeos cada uno desde su casa. En este caso, nos hemos podido sentar los dos en el mismo sofá y ser más una charla.
Eso es.
Que es mucho más divertido porque... Aunque el otro no ve realmente lo que hay en la pantalla de ese iPhone, sí que estás delante de esa persona que te está hablando y que te está contando qué tiene en su iPhone. Como ahora mismo, yo creo que es el primer podcast, si no me equivoco, que hago con alguien que tengo enfrente. O sea, David y yo no estamos cada uno en su casa, estamos uno enfrente del otro en el sofá a 1:15 de la mañana
tal cual,
grabando esto. Pero creo que este es el formato... Yo creo que más auténtico de un podcast.
Sí, sí, el más relajado, el más... Pues eso, tener una conversación entre amigos que obviamente pues va a tener una temática, bueno, bastante variada, pero ¿por qué no decirlo? Va a ser también...
Me han escrito
algo...
a mí. Un saludo para Yanira, que está escribiendo ahora.
Yanira, un saludo. Pues eso, que va a tener una temática también pues variada, pero seguro que hablamos de cosas techies porque Javi tiene ahí cositas preparadas.
Sí, porque bueno, no sabía o no estaba muy inspirado a la hora de buscar temas y antes de preguntarle a ChatGPT lo que hice fue preguntaros a vosotros de qué queríais que hablase, en este caso yo individual, pero como hemos dicho, pues hemos creído que era buena oportunidad y un buen momento para para grabar este podcast. Lo cierto es que inicialmente Nikia se iba a sumar al podcast. Correcto. Nos ha dejado un poco tirados.
No, un poco, no mucho.
Y la idea también inicial era hacer lo mismo que hemos hecho con los vídeos de YouTube. Es decir, un podcast en el que hubiese una primera parte aquí en el mío o en el David y una segunda parte pues en el otro.
Y esa es muy buena y se queda pendiente.
Se quedará pendiente, lo haremos porque sí, al final es una idea que sumamos. Sí. Pero como digo, os pedí ideas para este episodio y respondisteis muy bien. La verdad que ha habido bastante variedad en cuanto, no preguntas, pero no son preguntas, sino temas de los que gustaría que hablásemos. Por ejemplo, vamos a empezar ya con el primero, que es muy interesante y creo que también es muy importante comentar y quizás no se comente tanto. Dice Orlando, ¿cómo saber si realmente necesitas un cambio de equipo? Parámetros a tener en cuenta. ¿Cuándo hay que cambiar de equipo? Nosotros obviamente no somos un buen ejemplo realmente porque, bueno, no somos un buen ejemplo. Ponemos en contexto, al final nos dedicamos a lo que nos dedicamos, hacemos lo que hacemos y quizás para nosotros sí que no necesariamente, pero cuanto más actualizado estés, mucho mejor para poder hablar con más criterio de lo último, que al final es lo que la gran mayoría de gente acaba buscando, ¿no? Pero al final también nosotros somos un caso concreto, concretísimo. La mayoría de gente no cambia de iPhone todos los años, o sí, pero bueno, hay que tener de iPhone, de Mac, de iPad, de cualquier otro dispositivo. Así que, por ejemplo, en iPhone, ¿tú qué parámetro marcarías como, ostras, a partir de aquí hay que cambiar?
Es una pregunta, además, muy amplia, porque depende, yo creo, mucho también a qué producto lo enfoques, ¿no? Cuando habla de equipo, puede ser de muchas cosas, ¿no? Porque es verdad que tendemos a irnos al iPhone, pero podemos pensar en una cámara de fotos, una cámara de vídeo. Y yo creo que aquí, añadiendo lo que decías, a nosotros nos pasa que se nos presenta esa oportunidad o esa necesidad, mejor dicho, de cambiar de equipo mucho antes quizás que a una persona que no se dedica a la creación de contenido o que no se dedica a utilizar de forma más profesional ese equipo. Entonces, por ser un poco más concreto la respuesta, yo te diría, si hablamos de un equipo tipo iPhone, etcétera, yo creo que un valor o un indicador bastante importante es la salud de batería. Por salud no me refiero al numerito que ponga, ¿no? Sino por, oye, pues ya llego al final del día, no me llega la batería, tengo que cargarlo varias veces, se me apaga cuando va por el 20%, este tipo de indicadores que te pueden hacer ver ya que la batería está para cambiar, pues ahí es un buen punto de inflexión para decir, oye, a lo mejor me vale la pena cambiar el equipo. Y ahí podemos estar hablando entre 2 y 4 años de media, 2 en el mejor de los, en el peor de los casos, 4 en el mejor de los casos, estirando la vida del producto. Y si hablamos en cámaras, pues ya un poco depende también lo que vaya a necesitar esa persona y lo que haga, porque, ostras, cuanto más azúcar, más dulce, pero con cualquier iPhone ya grabas una calidad que es brutal. Entonces, no sé, para entrar más en profundidad deberíamos saber un poquito qué hace... ¿Era Gregorio?
Orlando.
¿Qué hace Orlando para poder darle una respuesta un poco más aterrizada?
Al final es como cuando nos preguntáis si merece la pena cambiar, si merece la pena este. Son casos concretos de cada persona, pero bueno, es como ha dicho David, un poco generalizando. Yo creo que el cambio habitual, no necesario, pero que está bien el cambio, 2-3 años cada dispositivo. También, oye, hay gente que por cuestiones laborales les surge la necesidad de, ostras, necesito esto en las cámaras, ostras, necesito un teléfono más grande, necesito un teléfono con mucha más batería. Te puedes haber comprado perfectamente el año pasado el iPhone 13, tener esa necesidad de batería y tener que saltar al iPhone 14 Pro Max este año.
Exacto.
Entonces, bueno, al final la gente que hacemos contenido sobre tecnología somos uno más de vosotros, que antes de hacerlo lo consumíamos y lo seguimos consumiendo. Entonces, bueno, pues también tenéis que, en función de lo que nosotros os contamos sobre los dispositivos, ser capaces de valorar y hacer un juicio personal y tomar vuestras propias decisiones. Nosotros siempre intentamos ser los más honestos posibles porque sabemos que a medida que vamos avanzando y va llegando más gente y vamos adquiriendo más reconocimiento, nuestra opinión, nuestra experiencia muchas veces hace que una persona se gaste el dinero o no en
un producto.
Entonces, bueno, mi recomendación siempre es que nunca toméis lo que decimos, lo que diga nadie, a sota, caballo y rey, sino que lo contextualicéis. De ahí también la importancia muchas veces de conocer a la persona, de saber a qué se dedica. cogéis esa información, la valoréis, la analicéis y la hagáis vuestra en función de hasta qué punto puedo aplicar lo que es esta persona, la experiencia que ha tenido en mi vida. Por ejemplo, el otro día, no me acuerdo del nombre de la persona que lo comentó, dijo en el vídeo que tengo de mi experiencia o de lo que me ha gustado del iPhone 14, no sé qué vídeo era exactamente del iPhone 14, me dice, este vídeo no sirve como referencia, generalizando. Dice, porque yo al final me paso, no sé si dijo, 8 o 10 horas en el camión con el GPS, con el tal. Y digo, hombre, igual tu caso tampoco sirve como referencia.
Claro.
Al final nosotros no podemos ponernos en la piel y, digamos, coger un día de todas las profesiones del mundo para que cada persona pueda saber si en su profesión, en su caso, en su día a día, le sirve o no le sirve. es imposible. Entonces, bueno, por eso de ahí de lo que os digo, coger nuestra experiencia, ver en qué caso se puede aplicar a la vuestra y en función de eso, pues decidir si realmente merece la pena esto o cada cuánto hay que cambiar de dispositivo. Hay gente que se tira 4, 5, 6 años con el mismo equipo. Y otras personas que cambian cada 2, cada 3, otros que cambiamos cada año. Yo seguramente, aunque no me dedicase a esto, cambiaré el iPhone cada año porque me gusta mucho. Entonces, bueno, hay cada uno que valore.
Claro, tal cual. Y luego, pues oye, nosotros, como has dicho, nos dedicamos un poco a esto y si lo piensas, ¿cuántos vídeos al cabo del año no salen con la temática de o por título con el nombre del iPhone del año? En este caso, pues 14 Pro Max este año. Entonces, ostras, al final a nosotros nos renta mucho cambiar año tras año. Uno, porque vendemos el anterior a mejor precio.
Sí.
Y dos, porque esa inversión, ese diferencial, al final se renta con la creación de contenido y con todo.
Y que lo disfrutamos. Que también muchas veces, si quieres, te apetece y lo vas a disfrutar, cámbialo. Ya está. O sea que no hay que darle. Las cosas son mucho más fáciles de lo que suelen parecer. Paco dice: tendencia hacia lo estético y su simbiosis con el mundo tecnológico. De esto hemos hablado en la cena de un creador de contenido que declaró abiertamente que a él un poco la estética o lo bonito que sea su vídeo le da un poco igual, dentro de unos mínimos, obviamente, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez se tiende, o la tendencia está siendo hacia lo minimalista, hacia lo muy bonito, muy estético. ¿Cómo lo ves? ¿Hasta qué punto es tan importante?
Yo creo, y te lo decía en la cena, y sinceramente lo pienso, que creo que hay público para ambos tipos de de vídeos o de contenido, ¿no? Un público que quiere un contenido más inmediato, más de actualidad, más rápido, por así decirlo, también de consumir, y a ese tipo de usuario quizás, y hablo obviamente generalizando, no digo que esto sea el caso de todo el mundo, y yo creo que a ese público le da un poco más igual la calidad. Y luego, en el lado opuesto, están esas personas que disfrutan no tanto de que el contenido sea rápido e inmediato, sino de que el contenido sea de una gran calidad. Clarísimo ejemplo pueden ser comúnmente lo llamamos review, cuando pues estás haciendo el análisis de un producto. Pues hay personas, por ejemplo, yo cuando sale el producto tiendo a priorizar en ese tipo de vídeo el tiempo en el que publico el vídeo y sé que descuido algo de calidad. Y mientras que, por ejemplo, cuando hago el vídeo de experiencia de usuario, ahí sí que intento darle como más cariño al vídeo, ¿no? Entonces yo creo que, como digo, están pues esos dos tipos de perfiles de consumidor de vídeo, ¿no? Oye, pues uno que quiere más calidad y otro que le da igual la calidad y lo que busca es rapidez e inmediatez.
Sí, también un poco la calidad de la información, no solamente de lo estético, ¿no? Creo que habitualmente quien cuida la calidad de lo estético también cuida mucho la calidad de la información, pero hay casos en los que se ve claramente que un poco la calidad de la imagen, salvando unos mínimos obviamente, da un poco igual. También creo que va en función de cómo esa persona sea capaz de transmitir lo que quiere transmitir y de enganchar su forma de comunicar.
Eso es.
Así que bueno, esa es un poco la pregunta, pero sí es cierto que cada vez todo tiende más a lo bonito, a lo estético, siempre dando por hecho la calidad de la información y de la opinión que esa persona te esté dando. Más cosas, temas que habéis comentado por aquí. Dice Sacitabetam es mi profesor de matemáticas.
Ostras, pues.
Mi amigo Santi, que profesor, y puedo considerarlo amigo.
¿Eras bueno en clase?
Era Santi de la C, matemáticas era bastante bueno.
¿Pero te portabas bien?
Sí, hombre, era el delegado de clase.
Ah, bueno. O sea, que eras el prefe.
Bueno, no, el prefe no era, porque no era el mejor de todos. Pero bueno, sí, nunca han tenido queje conmigo.
Vale, vale, muy bien. Espero que sea así, Santi. Sí. Si no, escríbelo en los comentarios.
Grande, Santi, grande. Dice, deporte y tecnología. ¿Qué aplicaciones usas para seguir los resultados? Creo que aquí él ha ido un poco más al tema de fútbol, porque es muy, lamentablemente, muy madridista. Que no se me enfade ningún madridista, pero lamentablemente. pero también creo que lo podemos, digamos, ampliar al tema de hacer deporte. Aunque yo tengo pendiente hacer un vídeo de eso. Sobre todo teniendo en cuenta el Apple Watch.
Bueno, yo enfocado a resultados, estaba intentando acordarme, porque hice un vídeo de estos de trucos, de una app que te permitía usar la Dynamic Island para hacer
FODMAP.
Seguimiento FODMAP, pero no te puedo recomendar nada porque veo cero deporte. Entonces,
yo sí, hoy no es el mejor día para mirar FODMAP, lo siento, pero hoy no voy a hablar de los resultados.
No sé por qué, ¿nos quieres contar por qué, Javi?
No, no quiero mencionarlo.
Vale, perfecto.
Jamás en mi vida mencionaré
este día.
Nada, para que aquellos que lo sepan, sabéis que soy del Atleti, hoy es sábado. ¿Sábado qué? Bueno, hoy ya es domingo, pero.
Sábado está, 13.
Como si fuese sábado 13 de mayo, ya está, cada uno que.
Que saque sus propias conclusiones.
Quien se quiera informar, que se informe. Pero bueno, deporte y tecnología, creo que Apple es, seguramente, bueno, hay más empresas, ¿no? Pero. La que mejor lo hace para el público general.
Gran matiz, ese es.
Para el público general, creo que es la compañía que mejor ha sido capaz de mezclar eso de tecnología y deporte.
Sí.
Luego hay otras empresas, Suunto, Garmin, no sé si me dejó alguna, Polar, por ejemplo, también tiene relojes muy buenos.
Uf, cosas tremendas.
Pero están mucho más enfocados a un público muy específico, muy profesional del deporte. Fijaros,
que tienen equipos especializados para dentro de cada deporte.
Sí, sí. Aquí también traía un poco el debate de siempre del Apple Watch Ultra, pero bueno, eso será, como se dice, arena de otro costal.
Sí.
¿No? Pero creo que Apple sí que ha sido capaz de encontrar esa mezcla perfecta para la gran mayoría de gente que quiere un reloj para hacer deporte, porque tienes un montón de opciones para registrar, no solamente por aplicaciones que tienes de tercero, sino ya la propia app de entreno del Apple Watch es fantástica y luego te ayuda un montón a moverte, a estar activo. El tema de los anillos de actividad parece una tontería, pero
te motiva,
porque a mí me pasa, los días que no lo cierro me siento mal, digo, hostia, no he cerrado los anillos, tengo que tal. Y los días, por ejemplo, los días de viaje, eso es lamentable, porque haces, a mí me cuenta a lo mejor 200, 300 calorías. Porque claro, trabajas toda la mañana, sales de viaje y estás todo el día sentado.
Tal cual.
Y yo, qué desastre. Pero bueno, como digo, yo al menos sí que tengo intención de hacer un vídeo dedicado al Apple Watch en cuanto al deporte, aplicaciones, cómo lo uso, qué efecto tiene en mi día a día. Y lo tendréis más detallado en YouTube.
Sí. Y yo muy rápidamente te recomendaría, si hablamos de aplicaciones, obviamente las nativas, pero te voy a recomendar dos que no son nativas y van a ser una, Gentle Strike, es la mejor aplicación del 2022 en el Apple Watch, tiene premio, es muy similar en cuanto a concepto y a lo que puedes hacer con la aplicación nativa de entrenamiento, pero tiene algunos matices, como que integra también dentro de la propia app todo el control del sueño, se integra con todos los datos de salud, y dos cosas que me gustan. Una, que te hace una pequeña gracia de equivalencias, de decir, oye, pues hoy has entrenado y equivale a una hamburguesa y a un refresco, ¿no? O cosas así, ¿no? Y eso me parece divertido. Y algo que me interesa mucho a mí es que te permite, voy a decirlo así, cuantificar el esfuerzo. La aplicación te dice cuánto ha detectado que te has esforzado, pero tú lo puedes modificar para que aprenda la aplicación. Entonces, durante la semana, pues te dice, oye, te estás extralimitando, o te recomiendo hacer un descanso activo, o te recomiendo hacer descanso como tal. Entonces, me parece que es muy completa y que está muy bien. Y ojo, un detalle: puedes duplicar tú inicias el entreno, por ejemplo, en el Apple Watch. Y lo puedes duplicar en el iPhone y controlarlo también desde el iPhone, incluso con la pantalla bloqueada en tiempo real.
Qué guay.
Entonces, me parece que es bastante interesante y completa. Sí, además, tiene una versión 100% gratuita, la puedes probar y si luego te gusta, porque con lo gratuito es más que suficiente para probarla, pues luego ya te puedes plantear la suscripción.
Pues si lo tenéis, gente de Strike, de hecho estuvimos David y yo haciendo un sorteo de parte de David. Yo puse mi nombre y ya está.
Bueno, fue un sorteo de los dos.
Fue un sorteo de los dos. Y si no te diste cuenta es porque no nos sigues ni en Instagram ni en Twitter, así que espabila.
Eso es. Oye, y Santi, la segunda, que se me ha olvidado. Activity Tracker. Muy recomendable también.
Es verdad.
Es más estética, yo creo, ¿no? que otra cosa.
Sí, te cuenta los pasos.
Te cuenta los pasos y te muestra un poco pues el tema de las calorías y demás de una forma visual. Y tiene widget también
muy
para.
Visual.
Widget, no, perdón, compilación para el Apple Watch. O sea que muy recomendable.
Estupendo. Por aquí, Xavi. Nuestro amigo, mi amigo Xavi, dice café de especialidad, que hablemos de café de especialidad.
Yo aquí me callo, le cedo el
micrófono. No. Aquí justo yo que lo que quiero es que David diga cuál ha sido su impresión cuando tomó el viernes el café de Hidden.
Pues básicamente yo soy una persona que no le echa, me gusta mucho el dulce, ¿eh? no voy a intentar mentirle a nadie, me gusta el dulce, pero muy pues los dulces, los pasteles, todo ese tipo de cosas, pero azúcar no le echo a nada, ¿vale? A nada, literal, ni sacarinas, ni nada. Me gusta además el café solo como tal. Y he de decir que la reflexión que hice fue como, ¿qué dulce está este café para no llevar azúcar? Y esas fueron mis palabras.
Esa es así.
Está, o sea, muy rico.
Creo que hasta que no pruebas un café de especialidad, no sabes lo que es el café, de verdad. Sí. No soy experto en café, ni mucho menos, ¿eh? Sabéis que me gusta mucho, pero vamos.
Oye, y poca broma con este sitio. Una cosa muy interesante, por favor, para cualquier persona que haga cafés, ya sean de especialidad o no.
Ah,
por favor,
cierto.
Si pedimos un café con leche.
¿Para llevar?
Para llevar. Me lo quiero poder beber en los primeros 5 minutos, si es posible. No bebérmelo dentro de 45 minutos porque viene ardiendo.
Sí, y verdad, bueno, aquí en Girona a mí nunca me ha pasado eso. En Girona hay que decir que cuidan mucho el café. La gran mayoría de cafeterías de especialidad. Hay muchas cafeterías de especialidad. Está Hidden, la Comuna, está Espresso Mafia, está la Fábrica, está Idle Hands.
Dentro del de poco que estará también, Javi.
Ah, y luego, dentro de poco está la Sida Coffee. Hay mucho café de especialidad. Yo nunca he estado en una ciudad que haya tanto café de especialidad, quitando Barcelona, Madrid, que son muy grandes, pero en cuanto a expansión no tiene nada que ver. Pero es eso, o sea, cuida mucho el café y se nota porque cuando tú vas a pedir un café para llevar, te lo tomas en cuanto sales de allí. O sea, te lo puedes tomar perfectamente. Pero así que yo recomiendo, incito que si os gusta el café, si tomáis café habitualmente, intentad probar un café de especialidad.
Sí.
Porque es otra cosa. Yo, de hecho, fíjate, cuando vinieron Javi y Luismi a verme, yo decía, es que es increíble, tío. Y me decían, tío, eres un exagerado, que pesado el café de especialidad. Dice, ¿cómo no puede ser para tanto, tan, no sé qué? Digo, cuando lo probéis me lo diréis. Efectivamente.
Correcto.
Luismi se está planteando, bueno, se va a comprar la misma cafetera que tengo yo. Y Javi quedó completamente enamorado del café de especialidad. Así que...
nada que añadir.
Dicho queda. Otro de los temas... hoy estamos tratando todo muy por encima. Por ejemplo, este tema del café de especialidad no somos quienes para poder indagar, ahondar.
Ahondar.
No sé,
da igual, si nos entendéis.
Sí, es la 1:30 de la mañana. Tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de nuestras explicaciones y de nuestras. Y de lo que podamos meter ahí.
Y como dirían los mexicanos, no hemos tomado nada, ¿eh?
No. Bueno, una hamburguesa del Goico.
Correcto.
Que nos ha dejado bastante llenos, pero bueno. Como digo, hay temas en los que, por ejemplo, del café, no podemos concretar más porque no somos quienes, ni tenemos información, ni estamos capacitados para ello, pero otros temas sí. Entonces yo creo que también, hoy vamos a hacer un pequeño repaso, pero pueden ser temas que de aquí adelante salgan en el podcast porque me parecen interesantes. Uno de ellos es este, dice ARQ/PATS, ¿cómo empezar a hacer lo que yo hago? Me dice, ¿cómo empezar a hacer lo que tú haces si ya tienes más de 35?
Si por 35 se refiere a años...
sí, me entiendo.
Bueno, realmente es que no entiendo si tiene relación la edad con esto. Quiero decir, conocemos creadores
yo
de
puedo
contenido...
yo puedo entender que tenga algo de relación el hecho de que hay cierta edad en las que hay una barrera a la hora de entender las redes. Pero creo que si esta persona... Pero justo me ha hecho esta pregunta
35,
a través de Instagram...
Yo tengo 31, tío.
Sí, yo tengo 28. Pero hay gente que tiene 35 y es bastante. Hay gente con 30 que todavía. Hay gente de mi edad que no está tan metida en redes sociales.
En redes sociales.
Porque, o sea, nosotros. Yo me acuerdo, hay gente. Los chicos de ahora, de hoy en día. Lo digo como si yo tuviese mucha edad, pero hay chicos con 16 años que ya tienen Instagram. Hmm. Yo tuve mi primer iPhone, que fue mi primer smartphone, con 18 años. Hmm. Ya, ahora la gente con 18 años, vamos.
Sí, se han pasado.
Se hace todo. Entonces, hay una barrera ahí que quizás hay que salvar. Pero yo creo que si esta persona me está escribiendo esto a través de Instagram.
Esa barrera ya la ha salvado.
Esta barrera seguramente ya la haya salvado. Hmm. Si esa barrera la ha salvado y tienes, tú sientes que tienes algo que aportar. Igual empezaba con 35, con 28, con 23, con 18, con 21.
Es que es tal cual.
Al final, si a ti te gusta, te pica el gusanillo de hacer contenido sobre cualquier tema, hazlo. Y ya está.
De hecho, lo hablábamos anoche, ¿eh?
Sí, ¿a quién se lo decíamos? Ah, a Ruber. A Ruber, os adelantamos. Va a haber un nuevo creador de tecnología.
Y que se va a pasar por la banda, dijimos.
Y que se vende. Hombre, por supuesto, Ruber se venderá a la banda. Aparecerá. Bueno, de hecho, en el vídeo que tenéis hoy. Bueno, domingo, no sé si sí, hoy, pues este podcast está siendo domingo, sale Ruber. Así que.
Y
se lo decíamos ayer justo.
Y es que justo, porque nos hizo Nikias como en plan, ¿qué le diríais como consejo? Y los dos nos miramos a la vez y lo fuimos a decir a la misma vez. Empieza.
O sea, el consejo empieza.
Literal, coge. De hecho, yo alguna vez me lo habéis preguntado en privado y siempre he dicho: no, coge el iPhone o el móvil que tengas a mano, ponlo en un trípode y si no tienes un trípode, busca un par de vasos o algo que te puedan sujetar el móvil y ponte a grabar. Habla de lo que tengas que hablar o de lo que hayas pensado hablar, grábate, prueba, equivócate y ya cuando tengas 4, 5, 6 vídeos, pues ya plantéate si te gusta de verdad. Y entonces ya puedes empezar a meter algo de equipo. Y cuando digo algo de equipo no me refiero a que directamente te vayas a cogerte una cámara. No, no. Oye, pues mira, sí que me ha gustado. Pues venga, pues a lo mejor empieza por un buen trípode. Es decir, oye, pues ya tengo el trípode para grabar con el móvil. En 2 meses, pues venga, voy a comprarme un iPhone, o sea, un micro de solapa que conecte, por ejemplo, con el iPhone. Quiero decir, poquito a poco. Pero al final el consejo más importante de verdad es coge y empieza a grabar.
Empieza, efectivamente. Noticia de la semana. Bueno, yo ha sido esta semana, pero yo me atrevería a decir que es la noticia del año para el iPad.
Sí, sin duda.
Final Cut Pro y Logic Pro disponibles el 23 de mayo para iPad. Final Cut Pro. O sea,
por fin.
Esto. Fíjate, me he levantado y todo porque es que me pongo muy caliente con este tema. O sea, es que me flipa esto. Por dos razones. Final Cut Pro en el iPad, que tiene pinta de que eso va a ser increíble. Y segundo, si esta noticia la ha soltado Apple en nota de prensa, que no tiene preparado para la WWDC. Es una reflexión. O sea, vale. Que tú quieras lanzarlo cuanto antes, pero perfectamente te da igual lanzarlo el 23 de mayo que lanzarlo el 7 de junio.
Estamos hablando de 3 semanas. Aguantar, o sea, 3 semanas.
Claro, cuando ya llevas. La gente lleva viendo Final Cut Pro para iPad 1000 años. Uh-huh. Y no lo has dado. ¿Qué no tendrán preparado? ¿Qué no tendrán guardado para que una noticia de semejante calibre para el iPad? Porque esto es. Llevamos años viendo iPad Pro. O sea, iPad Pro, Final Cut Pro para el iPad. Años. Y lo han lanzado en nota de prensa. Sí. Es que no se han esperado ni un evento. Todo lo que tiene que venir en la keynote del 5 de junio tiene que ser una auténtica locura para que ellos consideren que este tema sea menor como para lanzarlo por una nota de prensa.
Tal cual. Bueno, yendo por partes, a la primera parte yo creo que va a ser la bomba. Tengo muchísimas ganas de probarlo, de toquetearlo. Y bueno, pues yo creo que obviamente por lo que se ha visto en los vídeos de presentación o el vídeo que hay en la web y demás, tiene muy buena pinta. Que puedas añadirle perfiles de color al HDR, que puedas hacer ajustes de color, que tengas la ruleta para poder moverte por el time-lapse. Vamos, me parece brutal. que sea compatible con solamente los modelos que tienen Apple Silicon, es decir, el Air y el Pro. Bueno, comprensible por el tema de potencia, pero lo veníamos hablando también antes. Nosotros, por ejemplo, tenemos iPad Pro 2018, Javi, y yo 2020, y es una pena que no podamos aprovechar esta aplicación cuando salga el día 23. Entonces, bueno, pero veremos. Tengo muchas ganas de verlo. Y obviamente, en segundo lugar, con respecto al WDC, yo creo que tiene que venir algo muy grande, efectivamente, porque qué raro que algo que además hace referencia a sistema operativo, porque no deja de ser dos aplicaciones, obviamente muy conocidas, pero son aplicaciones. Y claro, qué mejor lugar para lanzarlas que la WWDC, que está escasamente a 3 semanas. De hecho, cuando oficialmente salga, que será el 23 de mayo, faltarán menos de 15 días para el lanzamiento. Entonces, para la WWDC, que diga. Entonces, es muy extraño. ¿Qué va a venir? Pues hombre, yo no sé tú qué crees, pero obviamente las típicas renovaciones de todos los sistemas operativos. Ojo, tengo mucha gana de ver qué viene para el Apple Watch, que hay mucho rumor de que puede ser
mucho hype,
un Watch OS muy interesante. Y sobre todo las gafas, que lo vamos a ver, y el famoso MacBook Air. Aunque a mí me huele que algo, o las gafas van a acaparar mucho tiempo, lo cual sería lógico.
A ver, va a ser una keynote larga, porque ahora volveremos al tema del iPad de Final Cut. Tiene que presentar 4 sistemas operativos de entrada. 2 de ellos previsiblemente potentes, que son iOS 17 y WatchOS 10. Tendrá que presentar Reality OS, o el nombre que lleve el sistema operativo de las gafas. Tienen que presentar un producto completamente nuevo, que no es anunciar un nuevo iPhone, no es anunciar un nuevo iPad, no es anunciar un nuevo Mac. Tienen que anunciar un producto completamente nuevo. Y luego, en teoría, también viene otro Mac. Esto, ¿qué es lo que sepamos? Porque, claro, Final Cut no sabíamos nada. Se había rumoreado. Nicky sí que dijo algo en un tweet hace 2 semanas o hace una semana de Final Cut se podía rumorear, pero ha sido decirlo.
Dicho y hecho.
Y en 3-4 días Apple lo ha anunciado. Entonces, bueno, muy, muy expectante. Si ya de por sí es una keynote que habitualmente vamos con ganas de que nos sorprendan, y Apple nos suele sorprender porque al final el software se filtra muy poco. Con esto, las expectativas son muy grandes, sí. Muy grandes. Sí. Muy grandes.
¿Y qué piensas de la suscripción? Que para el que no lo sepa, las suscripciones de tanto para Logic, ahora lo digo bien, que ahora no lo voy a decir mal.
Logitech Pro,
Para que no lo sepa, me pasé mi podcast entero diciendo Logitech, no sé por qué, pero bueno.
Logitech Pro, sí, sí.
Tanto Logic Pro como Final Cut Pro para iPad. Con Apple Silicon. Tiene una suscripción de 4,99 mes o 49€ año. Entonces, sí. ¿Qué piensas de esto?
Me parece que es un precio bastante bueno. Creo que hará que mucha gente apueste por este programa antes, porque al final te cuesta más soltar 300 o 350 euros por un programa que 5€ al mes o 50 al año. Pero yo le hacía la reflexión a David. Yo, por ejemplo, llevo ya 3 años con Final Cut original. Antes lo tenía pirata, lo admito, no pasa nada. Llevo tres
Muy
años.
Mal, ¿eh?
Llevo ya 3 años con Final Cut original. 3 años más y yo ya he amortizado los 5€ al mes o los 50€ al año. Entonces, bueno, yo no sé qué prefiero. Yo ya prefiero haberlo pagado y no tener que pagar más. También tengo la duda de qué va a hacer Apple con la suscripción o con el Final Cut de Mac. Si lo va a basar también en la suscripción, lo va a mantener.
Yo creo que va a acabar en suscripción. Yo lo único que añadía a esa reflexión, que se la hacía Javi además, creo que la hemos grabado en blog, en alguno de los dos blogs, me parece que lo hemos mencionado en el de hoy. Yo creo que hay un valor que no se debe de perder, que es, hay muchos usuarios como Javi que ha pagado la propia aplicación en el Mac, y yo no digo que la aplicación en el iPad fuese regalada, pero creo que sí que debería haber algún tipo de distintivo en cuanto a la suscripción, pues un pequeño porcentaje de descuento o otro precio diferente, algo que pues que a Javi le ponga el caramelo más fácil de decir, ostras, ya he pagado, pero venga, como solo es un poquito más y encima tengo ventaja por haber pagado ya la de Mac, pues venga, me animo y me suscribo a la del iPad. Entonces, bueno, no lo voy a llamar tirón de orejas porque no creo que sea un tirón de orejas, pero creo que ahí Apple podría haber estado un pelín más fina.
Yo lo que haría es dejar tres modalidades: suscripción mensual, suscripción anual, pago único.
Por ejemplo, también.
Tú sabes que vas a necesitar toda la vida, pagas únicamente, como se ha hecho hasta ahora. ¿Quieres probarlo? No sabes. Mucha gente, creadores que empezarán, querrán utilizar Final Cut, pero obviamente no sabes hasta qué punto, hasta qué día van a estar utilizándolo, porque, sí, oye, pues es un hobby, como todos empezamos. Suscripción mensual o anual.
Y ojo, porque lo de las suscripciones tiene una doble ventaja, yo creo. Y es que al final, lo lógico sería pensar que no, pero yo creo que a Apple esto también le incita a decir, ostras, que tengo gente que está suscrita, las actualizaciones no puedo fallar. Es decir, no puede ser una app que quede en el olvido. Se van a ver más forzados a mantenerla al día, añadirle novedades, corregir más rápido los posibles errores, que, bueno, alguna vez hemos visto que se ha actualizado la aplicación,
sí,
y ha habido algún error con temas de sonido, con algún plugin o con alguna cosa. Entonces, el hecho de que sea suscripción, yo creo que ahí Apple se va a autopresionar y eso es bueno para el usuario.
Sí, y hablando de funciones, volvemos a Final Cut para iPad. Bueno, estamos hablando de ello, pero a lo que es directamente el programa. Yo tengo ganas de ver el vídeo de Dani Spla, porque habrá pocas personas que en España nos puedan explicar hasta qué punto este Final Cut de iPad es realmente Final Cut de Mac. O llega, o le ofrece al usuario tantas posibilidades.
Tal cual.
A mí hay una función que me tiene loco. O sea, yo cuando lo he visto en el vídeo de presentación de Apple, he flipado.
Ah, bueno, claro.
He flipado. Lo de poder escribir
y que se vea
con el iPad en el vídeo, uy, con el iPad, con el Apple Pencil en el vídeo, es una tremenda locura.
Sí, y además, por lo que hemos visto en los vídeos, parece que funciona muy bien.
Tiene pinta de que sí. Tal Tiene cual. Pinta de que sí. O sea que mucho hype. Tanto es así.
Bueno, venga, vamos a confesarlo. Queremos que sepáis que durante la cena hemos estado mirando incluso segunda mano, precios, y haciendo números para ver cómo está el tema de vender nuestros respectivos iPads.
Efectivamente.
Y comprar un iPad, pero...
Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Yo, mi punto de vista, obviamente, como digo, tengo ganas de ver cómo Dani nos cuenta hasta qué punto este Final Cut Pro, que entiendo que será así, alcanza el potencial que tiene en el Mac. Habrá cosas, y aquí vuelve a ser el objeto de debate de siempre de iPad y Mac, que serán diferentes, pero... Yo que si llega Final Cut es porque llega en su esencia.
Sí.
Pero yo lo veo más como algo que tú puedes complementar con tu Mac y con tu iPad. Por ejemplo, a David se lo decía, ¿no? El tema de escribir. Imaginaros, yo hago el típico que tengo en mi iPhone, y durante el que tengo mi iPhone estoy diciendo, pues mira, esta aplicación. Yo puedo grabar ese vídeo entero como siempre, lo edito como siempre en el Mac, y el último detalle, que es subrayar, seleccionar, hacer algún garabato en el vídeo, lo termino en el iPad. O me voy un fin de semana y, hombre, pues a lo mejor un blog sí que se puede editar perfectamente en el iPad, porque además, no olvidemos, el iPad puedes conectar tu ratón, tienes tu trackpad, tienes tu Magic Keyboard, vas a poder utilizar los atajos de teclado, entendemos que tendrá sus plugins, que si no recuerdo mal, creo que vendrán, no sé si vienen de entrada o vendrán más tarde, bueno, como
sí,
sea.
Venía algo muy básico de entrada y se supone que luego iban a venir.
Yo realmente lo único que he hecho es mirar los vídeos y ya está, no he indagado más todavía. Por eso tengo ganas de que alguien como Dani nos cuente, ostras, ¿hasta qué punto llega esto? ¿Hasta qué punto llega esto? Se ríe de mí porque estoy muy caliente con el tema. Como hemos dicho, tan caliente que yo ya he estado... O sea, ya me he planteado vender el iPad mío para pillar un iPad con M1. La mejor opción que estoy bajando es el iPad Air, porque, ostras, si es cierto que el iPad Pro, de entrada, el 11, son 1.049 euros.
Pero es que el de 12,9 es donde más vas a lucir.
Sí, hombre, a ver, el 12,9 es donde más vas a una pantalla más grande,
1.400,
todo.
Es que me pica.
Pero son 1.449 euros. Yo el de 12,9 está completamente descartado, no sé, qué pillo una oferta de segunda mano por ahí, de un M1, increíble. O sea, fijaros hasta qué punto que yo siempre he dicho, yo me paso muy bien, qué tal. Incluso barajo muy seriamente bajar al iPad Air solamente para tener un M1 y poder utilizar Final Cut Pro.
Yo estoy intentando no barajar nada, porque me voy a arruinar si no. Pero sí, la cosa está muy caliente porque pinta muy bien.
Desde aquí digo, si alguien está interesado en un iPad Pro de 2018 11 pulgadas
o del 2020 con 12,9
o de 2020 12,9, que nos lo haga saber.
Claro, que ya hablamos.
Sí, sí. Eso sí, va a ir sin iPad Pencil y sin Magic Keyboard, ¿eh? El eso iPad, es, punto, ya está. Porque el otro lo tengo que utilizar yo. Más que nada, con el iPad Air. Así que muy contento, es una noticia increíble. Y muy hypeado por lo que puede llegar, por ver cómo será finalmente y por lo que implica que esto se haya anunciado de esta manera de cara a la WWDC. Cambiamos de tema y dicen, ¿iPhone Pro o Pro Max? ¿Cuál vas a comprarte al final cuando salga el 15? Pues fijaros, yo, mi experiencia ha sido curiosa desde el 14. O sea, desde el 14 amarillo. Sabéis que tuve el 14 amarillo, hay varios vídeos en el canal, el tamaño me flipa, pero hay que ir al tema de la batería. A mí no me da. Y fíjate que yo he cambiado, y también otro tema que dicen por aquí es batería del iPhone. A mí no me da. Ni el 14, ni por lo que dice el 14 Pro. Porque Nikias tiene 14 Pro, ayer se le apagó, hoy se le ha apagado. Yo no puedo vivir con esa incertidumbre si voy a tener batería o no voy a tener batería al final del día. Y digo otra cosa más, no me ha costado tanto volver a las 6,7 como yo creía después de utilizar el 14.
A mí me sigue pareciendo, y yo tengo el Pro Max, pero me sigue pareciendo incómodo, o sea, notablemente incómodo con relación a 14 o...
O sea, tú lo utilizas y te sientes incómodo con él.
Sí.
Yo no.
Sí. O sea, me siento incómodo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, ahora estoy contigo en el sofá.
Yo no me siento incómodo. O sea, yo no me siento incómodo con él en ningún momento. Pero cuando cojo uno más pequeño, estoy más cómodo.
Pues sí, eso es lo que vengo a decir yo.
O sea, yo no estoy con el teléfono en la mano y digo, joder, qué pesadilla.
No, pero yo, por ejemplo, en Nueva York, lo hablábamos otro día con Jeremy. Sí. Yo, sabéis que uso siempre, igual que Javi, el iPhone 90% del tiempo sin funda. Pues ostras, en Nueva York lo llevé toda la semana con funda y no por miedo a que se rompiese, sino porque pues hacía mucho frío, es muy grande, llevaba la cámara en la otra mano y al final me cuesta mucho sostenerlo con una sola mano. Incluso hay veces que también lo hablábamos este fin de semana, te duele el dedo meñique de apoyar el,
eso sí es verdad,
el iPhone.
Eso es
y
cierto.
Pues ostras, cuando coges un modelo 14 normal o 14 Pro, lo notas. Y el normal todavía más que el Pro, porque pesa menos todavía. Entonces, pero bueno, la batería es que es un factor. Yo te estaba mirando la hora, 20% de batería en este momento con el Pro Max.
Yo te voy a decir que lo tiene que conectar a la batería MagSafe para terminar el... Bueno, esto, a ver, para terminar el día.
Ya.
Son las 2 de la mañana.
Sí.
Pero para ir tranquilo. O sea, seguramente hubiese acabado con batería, con a lo mejor con un 5% a la, de aquí a que nos acostemos, serán las 2 y media, seguro. Sí. Pero bueno. No, tengo que la batería MagSafe, se conecta cuando es necesario y ya está. También es cierto que yo he cambiado mi forma de cargar el iPhone. Por culpa de Jordi. Hoy no, porque hoy hemos estado todo el día afuera. Haciendo fotos, sí. Que además aquí en Girona es, ¿cómo se dice? Temps de flores, tiempo de flores. Está toda la ciudad llena de decoración floral, está muy bonito. Y bueno, teníamos toda la tarde sin hacer nada. Hemos dicho, pues mira, vamos a hacer como una ruta, no es una ruta fotográfica, porque al final le hemos dado una vuelta, bueno, y nos haciendo fotos, pero bueno, queríamos lanzar algunas
también.
Fotos. ¿Cómo?
Queríamos un heladito.
Ah, un heladito también. Un heladito. Pero vamos, como lanzar unas fotos con por el motivo este de que está todo decorado de esta manera, ¿no? O sea que ha sido un día que le hemos dado caña al iPhone un poco. En ese sentido. Pero yo sigo 15 Pro Max.
Sí, yo igual. Yo lo tengo 100% de
¿Sabes cuándo quizás puedas cambiar al 14 al Pro? iPhone 16. Últimos rumores. Cambio de tamaño. 6,3, 6,9. Y ese cambio de tamaño ya no solo implica que tienes una pantalla más grande, sino que el teléfono es más grande, por lo tanto...
La batería más grande.
Tiene más batería.
Claro, pero entonces al tener todavía un modelo más grande, vamos a ir a... Cuanto más grande, ande.
Ya, hombre, a mí si me dan un Pro de 6,3 que le dura lo mismo o un pelín menos que este, muy bien. Ya. Muy bien. Panavilla.
Es que a mí me condiciona mucho por el trabajo. Al final la Dual SIM, tanto coche con el navegador... Al final.
Ah, bueno, decía que no he acabado el tema. Que yo he cambiado mi forma de cargar la batería. Porque ya son dos personas que cargan el teléfono siempre que pueden sin obsesionarse. Es decir, no están buscando un enchufe todo el día para enchufarlo, para conectarlo. Pero si están en la oficina y tienen un cable a mano, lo conectan. Jordi y David de la Manzana, David de Brero. Y además son dos personas. Jordi no ha cambiado, tiene el 13 Pro. Tiene un 91% de batería, ¿eh? De porcentaje de batería, de salud de batería. Hay gente que al año tiene menos que eso, ¿eh? Tiene un 89. Y David, que hace lo mismo, siempre que se le ha preguntado, suele tener más porcentaje de salud de batería que el resto. Ojo, cuidado. Y yo lo estoy haciendo así también ahora. Cuando tengo la... Sin obsesionarme, o sea, no busco, no voy... No. Si lo tengo, lo hago. Si no, no pasa nada. Porque sé que llego de sobra. Pero hoy, por ejemplo, pues no había, estamos todo el día afuera, pues ni está buscando, ni me lleva la batería, ni nada por el estilo. Pero bueno.
Yo, mi rutina es muy sencilla. Llego por las noches, lo conecto, lo desconecto por la mañana y solamente en el coche llevo CarPlay inalámbrico. Pero es verdad que hay veces, por ejemplo, el jueves, que después de salir de casa, creo que son las 5:15, me parece que fue al final, sé que me quedan 6 horas de coche, donde ya llevo casi todo el día de uso de por el trabajo con el iPhone, pues para no llegar a Girona con esas 6 horas y con un 5% de batería, pues lo enchufo un rato en el coche. Y
en yo en el coche lo he enchufado.
Yo solamente... Pues,
a pesar de que tengo un CarPlay inalámbrico, lo enchufo.
Yo solo momentos puntuales para darle como ese extra de batería en días concretos que sabes que te puede hacer falta.
Muy bien. Y vamos con el último tema. Y también es súper interesante. Dice Michelle, ¿sirven en el 2023 los productos más antiguos en Apple? Ejemplo, iPod Nano. Quiero que hagamos, para terminar, el ejercicio de por cada gama de producto de Apple. Esto podría ser un tema muy bueno para la banda también. Por cada gama de producto de Apple, el que tú consideras que a día de hoy, dentro de un límite, es útil. El más bajo.
O sea, el primero que valdría.
El primero que valdría de cada gama.
Vale.
Comenzamos con los Mac, que quizás es lo más sencillo.
Buah, pues yo aquí estoy muy... bastante claro, mínimo aceptable, y fíjate, alguno me va a matar, el iMac 2010-2011.
¿Qué dices?
Tú sabes que yo lo tengo y Raquel lo utiliza a diario para trabajar.
Ah, pero me refiero a si pudiesen comprarlo.
Ah, vale, perdón, no había entendido bien la pregunta. O sea, vale, en caso de comprar, en este caso segunda mano, ¿cuál
sí,
sería?
Sí, sí.
Ah, vale, perdón. Buah, pues con Mac, yo no sé si es lo que el oyente podría estar esperando, pero no recomendaría a día de hoy en ningún caso, y por tanto repito, en ningún caso, comprar un Mac que no lleve M1.
Efectivamente. A mí me han preguntado en estas últimas semanas varias veces qué Mac comprar, y MacBook Air M1.
Por ejemplo. Pero
ahora mismo está por debajo de 1000 euros, que es caro. Pero es que es un producto increíble. O sea, relación que le da precio, es barato.
Sí, tal cual.
Siempre lo hemos dicho, Apple, la primera generación que sacó de chips propios, estaba dando más por menos. Indudablemente. El ejemplo es que la primera comparación que se hizo en su momento fue el MacBook Pro de 15, si no me equivoco, muy chetado, que eran de 5.000, se comparó con el MacBook Air más básico. Y salvo en una de las comparaciones, estaban muy iguales. Un portátil MacBook que salía estaba en 1100 o 1200 como mucho, y otro que costaba 3000 o 4000 euros. Ese es el mejor ejemplo. está, Apple te ha dado con los M1 más por menos. O sea que yo en Mac, MacBook Air M1 o cualquier producto con M1. iMac no, tampoco está caro. Mac Mini, muy bien, pero con el Mac Mini ya hay que sumarle otras cosas.
Sí, quizá el que más fuera de este balón se puede dar es el iMac, porque solo hay un iMac.
Sí.
Con M, entonces, pues claro, el precio de partida es el actual. Pero es que de verdad no renta. La reflexión la que ha hecho Javi, te da más por menos.
Efectivamente. Apple Watch.
Series 4, diría.
Sí, yo voy a decir lo mismo.
Creo que...
si estuviese nuevo, sí. Obviamente, si vas a comprar un Series 4, seguramente la batería esté bastante fastidiada. Pero...
claro.
Un Series 4...
a ver, realmente el Series 3 fue un primer...
No, el Series 3 no.
Claro, pero en el Series 3 ya vimos que el GPS iba independiente de... si no quiero recordar yo mal, el GPS lleva independiente del iPhone. Es decir, ya llevaba su propio GPS. Entonces, bueno, eso puede ser un corte importante. Pero yo creo que el Series 4 es ese primer watch de Apple, obviamente hablando, que realmente ha sido bastante redondo en funcionamiento, en duración de batería, en todo, como concepto.
Sí.
Entonces, por eso lo pongo como ese el primer watch.
Curioso que en el Mac hemos bajado muy poco, en el Watch hemos bajado bastante.
Sí. No, pero es que es una realidad. Es decir, tú hoy en día con cualquier Apple Watch Series 4 que tenga una buena salud de batería, por el motivo que sea... Es que yo, o sea, no hago yo nada con el Ultra, quitando del oxígeno, quitando del electrocardiograma y quitando de la temperatura de la muñeca, no puedes hacer nada con el Ultra que no pudieras hacer con el 4.
No, está claro. iPad.
Guay, lo tengo más difícil.
Yo
te lo dejo a ti.
Lo tengo más o menos claro. iPad Pro 2018. iPad Air 4, que es el primero que tuvo el nuevo diseño. iPad octava generación.
¿Octava?
Octava. Octava, novena.
Novena, yo diría novena.
Pero
bueno, es que va a estar, te lo compro, muy buen precio.
Novena, pues, novena. Y luego el iPad mini, pues ya que cada uno quiera.
Sí.
El iPad mini es más un poco... pero yo del iPad Pro bajaría más del iPad Pro 2018. Porque además también es un producto espectacular. O sea, yo lo tengo. Y va sobrado. Quiero cambiar porque no puedo utilizar el Final Cut.
A tener en cuenta que no te vale para...
Claro, claro, pero si no, no cambiaría ni de coña, vamos. Luego el iPad Air. Ya bajar de un iPad Air de diseño...
nada, exacto. Y es el más equilibrado de todos los iPads.
Sí, 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 sí. El que mejor relación calidad-precio te da en líneas generales. Luego el iPad novena generación, ahí sí baja de diseño, pero al final es un iPad destinado a lo que es.
Eso es.
Y creo que va bien en todos los sentidos para eso.
Si lo comparas con el de décima generación, al final estamos hablando de una diferencia de diseño estético.
Sí, 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 más que eso. Y luego el iPad mini. Claro, es que bajar de este... el iPad mini es curioso porque el iPad mini no cambia todos los años. Entonces, bajar de este, del actual, es bajar mucho.
Claro, y de diseño también.
Aparte de diseño. El iPad mini igual quedaría con el que está, ¿eh?
Sí, es que sí, tampoco... no soy muy fan del iPad mini, entonces no sé tampoco muy bien qué decir.
No.
Ni cómo argumentarlo, pero sí. Por el diseño me quedaría con el que hay. No me gusta, o sea, creo que el diseño ya cuadradito que tenemos ahora, de pocos bordes, sin botón central de home, creo que es un diseño muy cookie, muy...
ese podcast está muy... este tema está muy bien para la banda, ¿eh?
Sí. Apuntad, chicos. Ah, no, si estamos aquí los CEOs.
¡Ah! ¡Los CEOs! AirPods.
Vale.
Buena pregunta, ¿eh?
Buena pregunta.
Porque aquí...
a ver.
¿Hasta qué bajas? Por, o sea...
hasta aquí porque quiero decir... mira, muy rápidamente... bueno, claro, es que la cancelación de ruido es muy clave.
Claro, yo aquí bajaría hasta los AirPods Pro de primera generación.
Claro, yo en...
por ejemplo, Jordi bajaría hasta los AirPods 2 seguramente.
Claro, pero es que iba a decírtelo. O sea, yo en casa sabes que todavía tenemos los AirPods de segunda generación y Raquel los usa, de hecho.
Sí, pero una vez pruebas y tienes cancelación de ruido en tu día a día... yo no puedo salir sin cacer haciendo ruido en la calle.
Yo tampoco.
A ver, que se me entienda, ¿vale?
Pero Raquel ha conseguido complementarlos. Raquel tiene los AirPods suyos, ¿eh? No los míos.
No,
¿eh?
Yo utilizo los Nothing y el Stick que lo tiene que hacer haciendo ruido.
Eso es a eso.
Pero aquí.
Raquel usa los AirPods 2 y también sus propios AirPods Pro 1.
Sí, los sí, no, no, completamente.
Entonces, creo que ahí ese sería el ejemplo, el de Raquel. Con cancelación, los Pro 1, punto de partida. De hecho, son sí, los primeros que hay de, con cancelación. Y si no, los AirPods de segunda generación, ojo, los que llevan el estuche de con carga inalámbrica.
A mí se me da un poco igual, ¿eh?
A mí me parece importante.
¿Sí?
Sí. Porque a hora de accesorios es mucho más sencillo. Que no tiene ya por casa o por cualquier lado que vas, o incluso bares y muchas
verdad.
Tiendas que tienen zonas en las que apoyas el teléfono y carga. Entonces me parece bastante básico. Y si algo, bueno, porque estamos pensando en el iPhone, pero hay muchos dispositivos como el Samsung S23
que tienen carga inversa.
Entonces
tendrá el iPhone que viene.
Ojalá, Dios. O sea, yo no quiero cargar ni siquiera el Watch, pero darle una
emergencia a los AirPods.
Eso es.
Sí, podría estar bien. Y el más difícil, creo. El iPhone.
El iPhone, buah, claro.
¿Hasta dónde bajas en el iPhone?
Yo te diría que al SE de primera generación. Vamos por el de segunda generación, si no me equivoco.
Al SE. Yo el SE ni lo tenía en cuenta.
Claro, es que a eso estábamos. Vamos a usar por referencia los modelos normales. Quiero decir, los modelos sí.
Dejamos el SE,
¿vale? Dejando el SE a un lado. Entonces, dejando el SE a un lado, yo bajaría en
yo estoy entre dos.
Yo te diría que al 12 por el diseño.
Uf, yo bajo más.
Al 10S.
11-10S.
Es que el 10S ya va.
El
10S.
¿El 10S se actualiza?
Sí, lo tengo yo.
Sí.
Creo recordar que
no,
sí.
No, a iOS 17.
Ay, no lo sé.
Voy a buscarlo.
Yo, mientras tanto, os aclaro. Yo en casa tengo el 10S, el modelo Max, que es exactamente igual que el No Max, pero grande. Y lo utilizo de segunda cámara. Muchos planos cenitales que se ven en el canal son grabados por ese iPhone. Y la verdad que muy contento. De hecho, sigue funcionando de maravilla. Lo único que la batería ya es un fiasco. Pero
mira, ¿de quién es este artículo?
Señor Álvaro García.
Vamos a decir de qué medio.
Vale, pero Álvaro García, nuestro querido amigo, le mandamos un saludo. Así que buenas noches, buenos
el
días,
límite,
buenas tardes.
El límite iPhone 10S.
¿De actualizar?
Sí, el iPhone 10S actualiza iOS 17. Complicado responder a esta pregunta, ¿eh? ¿Hasta cuál bajas?
Claro, pero es que ten en cuenta que si lo va a comprar
iPhone 10S.
Claro, pero 10S y no tienes ya más actualizaciones. Lo compras sin acceso a actualizaciones.
Bueno, pero tienes
que es un precio de entrada muy económico.
Ya, pero
es que si no te renta sin actualizaciones. Piénsalo.
iPhone 11 entonces, iPhone 11. El iPhone 11. Sí, hay gente que a día de hoy sigue comprando el iPhone 11, ¿eh?
Sí. De hecho, a mí estéticamente me chifla mucho más del 12 en adelante.
No,
porque
sin duda.
Me parece mucho más bonito. Pero ojo, lo he dicho mil veces en vídeos. Ergonómicamente hablando, me parece más cómodo de sostener. Da igual el tamaño que sea. Los modelos anteriores redonditos, como por ejemplo el 10S, el 11.
Ahí yo no lo tengo tan claro.
Además, esto sí que es como muy personal, ¿no? Cada uno, pues al final también.
A mí, fíjate, el hecho de que sean cuadrados me duele el dedo, pero me hace muy cómodo sostenerlo así.
Es ahí la clave.
Y lo de que se pueda sostener solo, se mantenga verticalmente en cualquier superficie, me parece una maravilla.
Si no se te rompe.
Eso me pasó a mí.
Correcto, por eso.
A mí
lo
se
digo.
Me pasó a mí. A mí se me rompió así uno.
Por eso lo digo.
En fin. Ya está. Esto es el podcast.
Casi nada, ¿eh?
Mola mucho hacer el podcast así.
Sí, sí, hostia. Podríamos irnos a
porque
juntos,
es una charla,
¿eh?
De verdad.
6 meses en Girona, 6 meses en Elche.
Raquel, no sé yo qué.
Ay, verdad, cariño. Te vienes.
Yo, como no tengo novia, pues.
Bueno, a lo mejor te será una novia inesperada. Digo, no sé.
Puede ser que os haga una novia inesperada en Girona, en Puerto.
Donde sea. Nunca se sabe.
Puede aparecer.
El amor puede aparecer en cualquier momento por la puerta sin que lo sepas.
Inesperadamente.
Sea la hora que sea.
Inesperadamente.
Efectivamente.
Sí, señor.
Perdónanos, es que es muy tarde ya. Ya si está. No nos reímos, ¿qué vamos
sí,
a hacer?
Sí, sí, sí. No, pero... esto sí es una charla.
Sí, sí, tal cual.
No estamos detrás de una cámara, en el ordenador, no está nada. Uno enfrente de otro, hablando y charlando.
Tal cual. Con un micro de cámara y con un micro.
Sí,
bueno,
estamos los dos con. No sabemos cómo va a salir esto.
Eso es verdad.
Ya lo decimos. Porque claro, yo no tengo el micro de David.
Es que.
Si
mucho
tuviésemos dos micros,
mira
como
que se han metido con mi micro, ¿eh? Mira que se han metido con mi micro. En fin.
¿Qué ocurre? Que claro, como no es especialmente unidireccional estos dos micros, que son el mío del podcast y el mío de la cámara, que son dos buenos micros, bastante buenos.
Eso, pero son para otra función.
Pero claro.
Ese sí, pero no están pensados para lo que estamos haciendo.
Con el de David, ese es unidireccional. Entonces no se escucha. Podríamos tener dos micros y no se escucharía nada de acople de uno al otro. Aquí seguro que va a haber acople. Entonces tendré que hacer algo. Y si se escucha, pues mira, perdonadme. Hasta que vamos a hacer.
Claro.
Tampoco se escuchará mucho, ¿eh? Hemos hecho pruebas y no se escuchará mucho. Además, no estamos hablando muy alto, estamos hablando bajito, también son las 2 de la mañana. No vamos a despertar a nadie. 2 y cuarto, 2 y 12. Pero bueno, para que lo sepáis.
Sí, ahora lo pasaremos por Final Cut. Y además, como yo tengo un par de plugins de sonido, a ver si.
Sí, porque el que más se va a acoplar es el tuyo.
Sí.
El mío no se va a acoplar tanto. De hecho, yo me estoy fijando y en el mío no sale casi nada.
Cuando yo hablo, es cierto. Ni se mueve ahora mismo.
No. El mío, por ejemplo, el tuyo sí que se mueve.
Sí.
Así que bueno. Vamos a dormir.
Pues sí, un placer, señor.
Mañana tendréis vídeo cada uno de nosotros. Y también cada uno de nosotros grabará vlog.
Eso es.
Divertido.
Os vais a hinchar a vernos juntos en los próximos vídeos. Y...
sí.
Básicamente.
4 vídeos yo. Tú 3.
Yo 3.
Porque mañana las...
2 vlogs y el del iPhone. Sí.
Yo 3 vlogs y el del iPhone. Sí, sí. Dicho queda. Muchas gracias, David, por pasarte por el podcast.
Gracias a ti por invitarme a tu canal, a tu podcast y a tu casa.
Es verdad. Es cierto. Terrible invitación.
Correcto.
Bueno, familia, nos escuchamos... ¡Ah! Tienen que escuchar el podcast de la banda.
Sí, muy
¿qué
interesante.
Gastaríais... bueno, ¿en qué gastaríais 3.000 euros en un Apple Store? Si os dan 3.000 euros en la puerta de un Apple Store y os dicen todo lo que salga, no os lo vais a quedar. Se va a devolver. ¿En qué invertiríais 3.000 euros? Nosotros os lo contamos en el podcast de la banda.
Tal cual. Además, os invito incluso que lo veáis desde el canal de YouTube, ¿eh?
Sí.
Fue un podcast muy entretenido, que además se vino...
bueno, mucha gente, Jordi. Quizás el... bueno, no, el que más no, porque hicimos un especial creadores que entró más gente.
Sí.
Pero es quitando ese... todos los miembros,
5 miembros y
Pruden,
Jordi.
Judith, tú, yo
y Jordi.
Y Jordi, y porque faltó Nikias, que de nuevo nos dejó tirados. Ya van 2.
Correcto.
Menos mal que en mi próximo episodio aparecerá Nikias aquí en el podcast. Un episodio hablando de la vida.
Ojo, a ver. Miedo me da.
Miedo me da. Miedo me da este chico porque lo va a preparar él. Dice, quiero hacer un podcast contigo hablando de la vida. Y bueno, pues ya está, hacemos un podcast. Y dice, sí, sí, esta
pues ya,
semana.
¿Ya tienes formato?
Sí, no, lo haremos así también, ¿eh? Es verdad. No sé si aquí o en su casa, pero lo haremos igual. Sí, sí, sí. Y él sí tiene la mesa esta.
Rode.
Igual sale mejor así.
No seguro, sé. Sí, sí.
Bueno, familias, dejamos.
Buenas noches.
Mañana hemos quedado a las 9:30 y menos cuarto. Cierto. Y ya son las 8 horas.
Ya no dan.
Ya es que ni el fin de semana.
Ya ves.
Qué desastre.
La vida de creadores de contenido.
Familia, muchas gracias.
Nos
David,
vemos.
Muchas gracias.
Ah, gracias a ti, de verdad.
Nos vemos, nos escuchamos.
La semana que viene.
Con más.
Y mejor.
Adiós.